Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos porriles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy martes 11 de junio. Seguridad, tema de la primera reunión del próximo gobierno y los Estados Unidos. Hoy la doctora Sheinbaum, presidenta electa de México, se reunió por primera vez y en privado con una comitiva del gobierno estadounidense. Abordaron la política de seguridad que llevará durante su gobierno. La acompañaron el doctor Juan Ramón de la Fuente y Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Por parte de la delegación estadounidense participaron Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y Elizabeth Sherwood Randall, asesora del presidente Joe Biden en materia de seguridad nacional. En la delegación estadounidense, por cierto, mencionó el embajador Ken Salazar a través de su cuenta de Twitter que la reunión fue positiva e incluso mencionó que más que de amigos, de familia. La doctora Sheinbaum garantiza Estado de Derecho, inversionistas. En conferencia de prensa, la doctora hizo un llamado a los inversionistas para que tengan confianza ante la eventual aprobación de reformas como la que se plantea al Poder Judicial, pues el país cuenta con estabilidad económica, política y social.
Lo importante es que sepa quién va a invertir en México, que hay certidumbre de la inversión en nuestro país porque hay estabilidad económica, hay estabilidad social, hay estabilidad política, y que en el marco siempre del cumplimiento de las normas en nuestro país, pues evidentemente toda esta relación comercial que hay con el mundo entero y particularmente con empresas de Estados Unidos, la relocalización de empresas, eso va a continuar. Pero al mismo tiempo que el Estado de Derecho, que la certidumbre existe, la tienen las leyes y además cada vez es más en nuestro país, que no hay ningún problema para la inversión.
El que nada debe, nada teme, es lo que dijo el presidente López Obrador para llamar al Congreso a que inicie la organización de foros de manera inmediata para iniciar con la discusión de su iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial.
Le pregunto a la gente, ¿vamos a revisar el caso? El que nada debe, nada teme, que la gente participe y que se lleve tiempo. Ya desde ahora empiecen a organizar foros, ojalá y lo pueda hacer el Congreso, que se escuche a todos, a los de arriba y a todos los ciudadanos.
Jueces y magistrados le entran a discutir la reforma, y es que hoy la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación externó su disposición de participar en la discusión sobre la reforma al Poder Judicial y destacó que los impartidores de justicia son testigos de que la carrera judicial es el principal mecanismo que garantiza a los ciudadanos el contar con juzgadores profesionales e imparciales. La doctora Sheinbaum y el presidente López Obrador de gira. Así lo anunció la presidenta electa de México, que este fin de semana va a acompañar al presidente López Obrador en su gira por el norte del país tras ganar la elección presidencial del pasado 2 de junio.
Y vamos a estar, si así nos lo permite la agenda, acompañándolo los días que él salga para poder platicar sobre diferentes temas. En este caso va al norte del país y pues lo acompañaré en aviones comerciales porque pues evidentemente yo no puedo usar de ninguna manera recursos públicos.
Y hay quienes no lo superan. Y es que hasta el momento, tres partidos han presentado 208 juicios de inconformidad contra los cómputos de la elección presidencial, esto ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. De acuerdo con el organismo, Movimiento Ciudadano presentó 43 recursos, el PRD 164, el PAN 1. Por cierto, al PRD le emitieron ayer, antes de la medianoche ya, su certificado de defunción. Esto y más al regresar de una pausa. Volvemos.
Todos los días hay personas esperando sangre,
un tejido líquido que da vida y se ocupa para el tratamiento de la anemia, cáncer y otras enfermedades. Tú puedes ayudar a quien la necesite. Cruz Roja Mexicana. Este 14 de junio, súmate al Día Mundial del Donante de Sangre. Deja atrás los miedos, los mitos. Acude a nuestro Banco de Sangre en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, Ciudad de México.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Qué gusto saludarte, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Becerra? Como siempre, muy buenas tardes al auditorio. Y así es como se encuentran algunas partes de la ciudad. Luego que manifestantes se encontraron bloqueando ambos sentidos de Avenida Insurgentes, se normaliza la circulación en Eje 10 Sur. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Pero recuerdo que también continuó otro grupo de inconformes en el cruce de Avenida 20 de Noviembre y José María Izasaga, en contra de cortes a la circulación sobre San Antonio Abad a partir de Lucas Alamán. Les recomiendo utilizar como alternativa Lorenzo Boturini y Lucas Alamán. Paso de la Reforma registra buen desplazamiento vehicular para que deje atrás el circuito interior y se dirige hacia Anillo Periférico. Pero también recuerdo que tenemos un evento musical en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas, así es que anticipe su salida. Y para quien circula sobre la autopista México-Puebla, continúa la reducción de carriles en ambos sentidos. Esto es debido a obras, así es que extreme precauciones. Más adelante seguimos con más información.
Muchas gracias, oficial. En una hora más o menos me enlazo contigo y pues para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. En más información, pues una plática sobre comercio, seguridad, migración, entrada de armas de Estados Unidos a México. Pues estos son los temas de una reunión que sostuvieron la presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, con pues funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos. Ahí estuvo el embajador de Estados Unidos en nuestro país, quien, por cierto, a través de su cuenta de Twitter señaló que fue una reunión pues hasta de familia. Ken Salazar es lo que dijo. Estuvo presente Elizabeth Sherwood Randall, asesora del presidente Joe Biden en materia de seguridad nacional. Ahí estuvo también Omar García Harfuch, senador electo de la República. Él fue secretario de seguridad de la capital del país cuando la presidenta electa de México, cuando la doctora Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno capitalina. Héctor Herrera, una reunión muy importante, temas de primer interés ciudadano y también de México y de Estados Unidos. ¿Cómo se lleva a cabo esta reunión?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saludo con gusto. Bueno, pues fue parte de lo que hoy informó la presidenta, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que hoy ofreció su pues ya su primera conferencia de prensa, pero en su casa de transición. Ahí yo pues priorizaría, entraría por este mensaje que lanzó Juan a los inversionistas y también pues les dijo que no hay motivos de preocupación ni tampoco de incertidumbre de cara pues a estas reformas constitucionales, en especial la reforma judicial. Hoy en esta conferencia la doctora Sheinbaum dice pues que la reforma al Poder Judicial es necesaria y también esta decisión no tiene por qué afectar las inversiones ni tampoco por qué asustar a los inversionistas. Vamos a escuchar.
Lo importante es que sepa quién va a invertir en México, que hay certidumbre de la inversión en nuestro país porque hay estabilidad económica, hay estabilidad social, hay estabilidad política y que en el marco siempre del cumplimiento de las normas en nuestro país, pues evidentemente toda esta relación comercial que hay con el mundo entero y particularmente con empresas de Estados Unidos, la relocalización de empresas, eso va a continuar. Pero al mismo tiempo que el Estado de Derecho, que la certidumbre existe, la tienen las leyes y además cada vez es más en nuestro país, que no hay ningún problema para la inversión.
Asumió que pues este es un compromiso que tiene con la gente entre los que ya planteó y de los que platicamos ayer estas reformas, Juan, y aseguró que a partir del diálogo que se genere y también podría pues darse una consulta como forma de acercarse a la gente para que dé su opinión sobre este tema. Hoy ya sobre la reunión que mencionabas, efectivamente estuvo Elizabeth Sherwood, ella es la asesora de seguridad del presidente Biden, y estuvo el embajador Ken Salazar. Dijo que, bueno, pues esta fue una primera reunión informal de acercamiento donde platicaron sobre los temas centrales de la relación bilateral, pues seguridad, comercio, migración, y dijo que pues lo que sí planteó a los enviados del presidente Biden es que la relación bilateral con los Estados Unidos debe seguir siendo de igualdad y también de cooperación. Y efectivamente, en esta reunión le acompañaron el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien es su coordinador del equipo de transición, y pues el senador electo Omar García Harfuch, quien fungió como su secretario de Seguridad Ciudadana prácticamente durante toda su gestión. Pues una reunión que se desarrolló, dice la doctora, de forma cordial, en donde obviamente no se llegaron a acuerdos, no hay la potestad para hacerlos, pero sí este primer acercamiento. Y también informó Juan que este fin de semana va a ser, de hecho, la primera gira que va a acompañar al presidente de la República al norte del país, para empezar a viajar con él, estar en contacto con la gente, y dice que ella pues va a viajar en vuelo comercial, porque pues no puede utilizar ningún, digamos, instrumento de carácter oficial. Y te cuento que hace unos minutos llegaron a la Casa de Transición Ricardo Monreal y Adán Augusto López, pues no dijeron de qué va la reunión, pero bueno, tendrá que ser seguramente sobre este tema, sobre la reforma al Poder Judicial y cómo podría instrumentarse, mi querido Juan.
Muchísimas gracias, Héctor. Te mando un abrazo y pues ahí está la reunión que sostuvo la presidenta electa de nuestro país con funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos y se llevó, pues, en muy buenos términos, Héctor. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos con la información. Gabriela Cuevas, consultora y analista internacional. Qué gusto saludarte aquí esta tarde, pues, para hablar de esta reunión que estuvo la doctora Claudia Sheinbaum con funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca. Un tema de enorme importancia. Bueno, varios temas de enorme importancia, pero todos o la gran mayoría alrededor del eje de seguridad, Gabriela.
Así es, Juan. Muchas gracias por la invitación. Regreso después de algunos meses aquí a tu programa, pero ahora sí, ya otra vez como analista. Y creo que es bien interesante ver lo que está pasando en términos del inicio de un diálogo rumbo al próximo gobierno. Es decir, Claudia Sheinbaum, de forma muy respetuosa, deja claro que se empieza a construir un entendimiento, un diálogo, puentes hacia el camino que tomará la relación bilateral el próximo 1 de octubre. Es decir, se habla mucho de continuidad. Vemos que hace referencia al entendimiento bicentenario, a continuar con la agenda comercial, el diálogo migratorio, pero deja muy claro que es este inicio de diálogo. A mí me da mucho gusto que se esté previendo desde ahora, en un momento de transición, ir entablando este tipo de relaciones en lugar de esperar al 1 de octubre. Entonces, uh-huh, creo que de entrada hay algo bueno y hay que ponerlo además en el contexto. Estados Unidos, mientras nosotros tenemos ya presidenta el 1 de octubre, Estados Unidos el 5 de noviembre estará eligiendo a su siguiente presidente, que todo parece indicar que estará entre Joe Biden y Donald Trump.
Uh-huh. Y todo parece indicar que Donald Trump se podría llevar la elección.
Mira, está rarísimo. Yo cada vez que ya veo noticias de Estados Unidos, Juan, ya creo que mi capacidad para sorprenderme como que revive. Uh-huh. Vemos un Donald Trump sujeto a procesos penales, ¿sí?, ya con una especie de sentencia, aunque no se ha dicho exactamente en qué consistirá la condena, pero también ahora el hijo de Joe Biden,
también
ya condenado por posesión de armas y falsificación de documentos relacionados todos con estas armas. Entonces, es una elección que de entrada se está judicializando del lado de Donald Trump. O sea, lo que le pase al hijo de Biden no necesariamente le afecta a Biden, aunque electoralmente y en términos de reputación lo lógico es que sí. Pero entre todos estos procesos y lo que puede complicarse el debate en Estados Unidos rumbo al 5 de noviembre, yo creo que es una fantástica noticia que empiecen a entablarse los puentes de diálogo entre el futuro gobierno de México, a partir del próximo 1 de octubre, que tomará protesta Claudia Sheinbaum, y los funcionarios que hoy están en el gobierno estadounidense.
Y estarán este enero.
Están a tener, primero quiere decir que la relación no se detiene. Segundo, que se siguen hilvanando acuerdos. Es decir, se habla de temas tan importantes como la cooperación binacional en temas de seguridad. Se sigue hablando de migración. Se sigue hablando de cómo combatir las causas de la migración de forma conjunta. Y esto es importante porque tiene implicaciones que se nos habían olvidado. Estados Unidos ha hecho todo lo posible, como muchas potencias, para decir yo no soy responsable de la migración.
Así es.
El hecho de traerlos a la mesa trae de nueva cuenta la corresponsabilidad, tanto en el flujo de armas como también en la demanda laboral, que a Estados Unidos no le gusta reconocerlo, pero que de otra forma su economía sería inexplicable. En segundo lugar, se abre también el diálogo en los temas comerciales, porque hay que recordar que habrá una revisión del tratado que tenemos con toda América del Norte, el T-MEC, durante estos gobiernos, tanto durante el gobierno que tendrá Claudia Sheinbaum, sí, como el quien resulte electo en Estados Unidos el 5 de noviembre, y ya veremos qué pasa también con Canadá.
Oye, y finalmente me parece que también esto genera certeza en los mercados y en los inversionistas extranjeros en nuestro país que se lleven a cabo estas reuniones en el término en el que se celebró, que nuestro compañero Héctor Herrera nos lo acaba de relatar. ¿Tú qué opinas, Gabriela?
Así es, yo creo que esa parte es fantástica, porque esta parte de los nerviosismos de los mercados, yo creo que a veces los mercados como que magnifican cualquier mensaje político, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo, pero lejos de considerar la fortaleza institucional que hoy tenemos en América del Norte. Es decir, es uno de los andamiajes institucionales más sólidos, sí, del mundo. Tenemos tratados prácticamente cubriendo todas las áreas de la relación. Pero a pesar de eso, la gente se pone nerviosa. Hay que recordar aquí, los tratados internacionales, sí, de los que México forma parte tienen rango constitucional.
Sí.
Es decir, sí hay limitaciones para cualquier cambio legal en función de los tratados que ya tenemos. No tendría por qué haber esos nerviosismos.
Ahí está la importancia. Gabriela Cuevas, gracias por habernos acompañado y nos vamos a una pausa.
Al revés, muchas gracias, Juan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Urge la reforma al Poder Judicial y es posible aprobarla en septiembre, dijo esta mañana el presidente López Obrador. Y ahí estuvo mi compañera Sara Pablo, a quien le doy las buenas tardes. Sara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, el presidente López Obrador pues insiste en que es posible que esta reforma sea aprobada en septiembre, incluso pues antes de que concluya su gobierno. Es urgente, señaló esta mañana en la conferencia de prensa. Y también, bueno, pues se refiere a este nerviosismo que ha generado esta iniciativa de reforma en los mercados y la posibilidad de que se apruebe. Él acusa que especuladores promueven este nerviosismo en los mercados, pero lo cierto es que la economía está muy fuerte. Puso de ejemplo que aún con la depreciación del peso registrada hasta ahora, la moneda mexicana se ha recuperado en un 10% en lo que va de su sexenio y es la que más se ha fortalecido con relación al dólar. Acusó que los traficantes de influencias estaban acostumbrados al chantaje, pero ahora esto no aplica y pese a esta situación con el tipo de cambio, pues debe ir adelante esta reforma que considera el presidente fundamental para combatir la corrupción, por lo que él considera que deben iniciar ya pues los foros de discusión.
Estaba 18-24. Aguantamos. No hay problema. Es que ellos están pensando, o sea, estaban acostumbrados al chantaje. Entonces, no, me mantienes los privilegios, porque si no, mira, va a haber fuga de capital. ¿Va a haber devaluación? De ahí los tenían así, temblando. Ah, para que no haya nerviosismo en el mercado financiero, voy a ser cómplice de la corrupción del Poder Judicial. ¿Vamos todos a ser cómplices? Y decir que quede así, no le mueva porque nos va a afectar en nuestra moneda. Miren, vamos a pasar a la historia como el gobierno que no devaluó su moneda.
En la conferencia mañanera se exhibió a dos jueces a quienes el gobierno acusa de favorecer a presuntos delincuentes. José Fernando García Quirós, quien concedió una suspensión al narcotraficante Rafael Caro Quintero para evitar su extradición a Estados Unidos por el caso del asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena, y la juez Hortensia García Rodríguez por dejar sin efecto la prisión preventiva que cumplía el exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte, acusado de peculado y asociación delictuosa. El presidente dijo que esto es un botón de muestra, pone en evidencia la necesidad de reformar el Poder Judicial.
¿Necesitamos esa reforma? Sí, urge.
Pues ahí la consideración que hace el presidente y el llamado para que se inicie ya este debate en el que participen ampliamente
Pues muchísimas gracias, Sara Pablo. Pues ahí está. No es de llamar la atención que el presidente de la República afirme que urge la reforma al Poder Judicial, pues es una iniciativa que él envió el 5 de febrero, si mal no recuerdo, Sara Pablo, al Congreso de la Unión. Pues ya parece que hay quienes pues quisieran escuchar que el presidente dice que no hay ninguna urgencia. Pues esto no iba a pasar jamás, sería totalmente incoherente, incongruente. Sara Pablo, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Otro de vuelta, son muy buenas tardes.
Y bueno, con más información electoral, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió, bueno, hasta la mañana del día de hoy, ¿cuántas impugnaciones a la elección presidencial? Son 208 de ellas. Será interesante saber cómo se reparten entre los distintos partidos políticos que las presentaron. ¿Y qué cree? El PRD es el que más impugnaciones presentó, del PRD, a quien le dieron ya pues su certificado de defunción casi a la medianoche de ayer. Vamos a hablar más adelante. Pero es el que presentó más impugnaciones, ¿o no, Andrea Meraz? Voy contigo.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, son 208 impugnaciones a la elección presidencial. Los juicios de inconformidad presentados en la sala superior son 164 del PRD, 43 de Movimiento Ciudadano y uno más de Acción Nacional. Y en específico son a los cómputos distritales de diversas entidades que del país que concluyeron el pasado jueves 6 de junio. Por ley, los partidos políticos solo pueden pedir los recuentos de votos en aquellas casillas que no han sido materia de recuento, es decir, en 54.224 de 170.766. El 68% restante, Juan, ya fueron recontadas. Sin embargo, pues los partidos sí pueden pedir la impugnación por otros motivos, porque la casilla ya ha sido instalada en otro lugar no definido previamente, una integración indebida de las mesas de casilla, o que el escrutinio y cómputo se realice en otro punto donde no sea justamente la casilla. Los partidos también tienen hasta el próximo jueves para pedir los juicios de nulidad. Este es otro procedimiento jurisdiccional y que tienen que ser resueltos hasta el 31, bueno, antes del 31 de agosto es la fecha límite, porque el 7 de septiembre se declara la validez de la elección y se entrega la constancia de mayoría hasta el momento a la virtual candidata ganadora Claudia Sheinbaum Pardo. Es el reporte, Juan.
Bueno, entonces 164 impugnaciones del PRD, 43 de Movimiento Ciudadano, el PAN, pues un recurso de impugnación, está 164 del PRD. Andrea, pues muchísimas gracias.
Hasta luego, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, se lo mencionaba ayer, la autoridad electoral, el INE, emitió un comunicado de prensa en el que da a conocer que inicia un periodo de prevención al Partido de la Revolución Democrática, a quien pues notifica sobre esta situación. Pues esto en virtud de que, con base en los resultados arrojados por los cómputos distritales, el PRD no alcanzó el 3% de la votación válida emitida en alguna de las tres elecciones federales del pasado 2 de junio. Pues esto conforme, señala el INE, al artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, una fuerza partidista entra en un periodo de prevención cuando se ubica en alguno de los supuestos de pérdida de registro como partido político nacional. ¿Qué quiere decir esto? Notifican al PRD, que pues le emiten su certificado de defunción. Fíjese usted que no sé qué opine, pero a mí me parece que el PRD pues ya habría muerto hace unos 9 años, ¿no? Cuando en 2015, después de tanto sol, la Ciudad de México se puso morena. Lo que pasa es que hasta hoy, que el INE se lo notifica, pues parece que no se había enterado. Pero imagínese usted, el PRD, un partido referente de las izquierdas en nuestro país, que surge del FDN, aquel Frente Democrático Nacional de 1988, la resistencia democrática encabezada con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas después del fraude electoral de ese año, se construye el PRD, y en 2018, pues en su fiesta aniversario, levanta la mano de Ricardo Anaya, quien era el maestro de ceremonias de su cumpleaños, y pues luego levanta la mano de candidatos de derecha, se alía con el PRI. Imagínese, el PRD pues no alcanzó el 3% de la votación, y pues ahí está. Lo que habemos de preguntarnos es qué va a pasar con todas las propiedades que tienen en la República. Tendrían que regresar pues a la nación. Ahí está esta información. Y bueno, pues Óscar Zúñiga, voy contigo. con información de otro partido político, de Movimiento Ciudadano, y precisamente de su líder, de Dante Delgado, que parece que se armó la gresca con una periodista, ¿no, Oscar?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, y pues anuncia Dante Delgado que Movimiento Ciudadano se convierte en la única alternativa de oposición después de la pasada elección y tomarán acciones para evitar la representación de Morena y sus aliados en las distintas cámaras. Además, dijo que seguirán ganando más espacios porque tienen una estrategia y compromiso con las futuras generaciones. Escuchemos lo que dijo.
Movimiento Ciudadano es hoy la única fuerza política que representa una verdadera alternativa. Por un lado está Morena y sus adláteres, y por otro lado están las fuerzas que antes se creía que eran de oposición y que ya vieron que no lo es, porque no lo son. Hoy la nueva oposición es Movimiento Ciudadano. Y el costo no es menor, porque tenemos menor representación en el Congreso, con más votación. Y eso no todo el mundo lo entiende, pero es importante que ustedes sí lo entiendan. Y la viabilidad política se ha construido.
Pues ahí está, Juan, lo que dice precisamente el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien manifestó que, bueno, pues se está trabajando precisamente para ser la segunda fuerza ¿sí? política de oposición en el país. Sin embargo, bueno, pues se le preguntó precisamente por parte de los periodistas ahí reunidos que cuál es la situación precisamente de Movimiento Ciudadano, a lo que Dante Delgado, bueno, pues se molestó y manifestó que prácticamente lo que los periodistas quieren es editorializar precisamente sí. las notas y sobre todo, bueno, pues ponerlas a su conveniencia. Escuchemos lo que dijo, más bien lo que le respondió a un compañero periodista.
No, porque después, con todo respeto, parte de la estrategia de los medios es que después en sus casas editoriales toman la edición de cualquier respuesta para irse por ahí. Entonces, lo que hoy Movimiento Ciudadano quiere es que sepan ustedes cuál es el posicionamiento real del Movimiento Ciudadano, porque a la fecha nos han estado regateando los resultados.
Pues nada más ganaron un distrito.
A la fecha.
Solamente ganaron un distrito.
A la próxima manden mejor un video, un press kit, porque la verdad si no podemos preguntar, nos hacen perder el tiempo.
Bueno, pues ya ve que cuando uno le dicen con todo respeto es señal inequívoca que se lo van a faltar. Gracias, Oscar Zúñiga. Abrazo fuerte. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con temas políticos. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues él, ¿qué cree? Le hace un llamado a los diputados, a los senadores electos del tricolor, a que salvaguarden los valores democráticos de la República. Enrique Hernández, pues tú nos tienes los detalles, esto previo pues a que se celebre un consejo ahí en el PRI en el que, bueno, se prevé la posibilidad de que Alejandro Moreno se reelija, ¿no?
Es correcto, Juan, que también buenas tardes, te saludo con gusto. Y eso también al mismo tiempo de que les pidió que agoten su capacidad y fuerza representativa para defender las libertades, el equilibrio de poderes y la consolidación de los órganos autónomos. Y ya como tú lo mencionas, esto de cara a la 24ª Asamblea Nacional, él sostiene que de ser necesario el PRI, fíjate, después de tantos años, tiene que reformarse con nuevas propuestas y hasta de imagen. De esta forma la convocatoria fue para defender la fortaleza del Poder Judicial y ser el cauce de la pluralidad política en nuestro país. Vamos a escuchar.
Tener trascendencia en el tiempo de México. Este partido defiende derechos, libertades, que no se instale una dictadura, que no se quiten concesiones. Este partido lo ha defendido. Presentar nuevas propuestas, presentar nuevas imágenes, no tengan duda que lo vamos a hacer.
Bueno, el líder nacional del PRI estuvo acompañado por la secretaria general de este órgano político, también los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y Senado de la República. El líder priista advirtió que las mayorías calificadas son peligrosas y más cuando hay un régimen autoritario de por medio. También recordó que el oficialismo tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado, por lo que el PRI buscará el diálogo con otras fuerzas políticas para construir consensos. El reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique. Pues estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Y agradezco enormemente a Aurelio Nuño, que como cada martes nos acompaña aquí en este espacio. Él fue secretario de Educación Pública. Aurelio, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación, como siempre.
No, hombre, los contentos somos nosotros. Y bueno, pues ahí está el mensaje que da el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno. Y pues interesante sería ver cómo tendría que ser el papel de la oposición ante pues la siguiente agenda legislativa, en donde ya se ha planteado la discusión de una serie de reformas, las enviadas por el presidente López Obrador. Ya está también en la escena las iniciativas de reforma que la doctora Claudia Sheinbaum avanzó, que va a proponer, que tienen que ver pues mucho con programas sociales, apoyo a mujeres mayores de 60 años, a niños, estudiantes a través de las becas, y también pues una iniciativa que busca que no haya reelección en nuestro país. ¿Pero cuál crees que tendría que ser el papel de la oposición, Aurelio Nuño, durante esta discusión, estimado Aurelio?
Gracias, Juan. Mira, como lo platicamos hace 8 días y lo he estado diciendo en distintos espacios, la oposición, después de este resultado, necesitamos un replanteamiento radical. Lo necesita mi partido, el PRI, pero me parece que también lo necesita el PAN, incluso, por supuesto, Movimiento Ciudadano. Sí,
el PRD ya no, porque ya no existe.
Bueno, pues habrá que esperar estuvo hasta el final, pero a ver, el resultado fue contundente, absolutamente contundente, y requiere un replanteamiento. Un replanteamiento que tiene que empezar por una redefinición, yo diría una definición, porque creo que hoy es muy pobre, de la filosofía política, es decir, de para qué estamos, para qué queremos gobernar, qué queremos hacer.
O sea, el sentido del trabajo de un legislador, de un servidor público.
Y de un partido.
Y de un partido.
Yo creo que parte del problema que tuvimos en esta última elección es que en la oposición y a lo largo de estos 6 años no fuimos capaces de articular un proyecto de nación.
¿Cuál es el sentido que tú encuentras principal del ejercicio público y de la organización política?
Mira, para mí el eje, y me parece que ahí es un eje fundamental para la oposición, es gobernar para que las mexicanas y los mexicanos todos seamos plenamente libres. ¿Y qué significa esto? Ajá. Que genuinamente todo mundo, cada mexicana y cada mexicano pueda realizar y vivir la vida que quiere vivir. Hoy, desafortunadamente, Juan,
¿sí?,
la mayoría de los mexicanos tiene que vivir la vida que le tocó, pero no necesariamente la que quiere vivir. ¿Por qué? Porque si no vives libre de pobreza, no tienes plenas facultades para decidir qué quieres hacer con tu vida.
O sea, servir al pueblo.
Si no tienes una buena educación, es muy complicado que puedas tener una vida libre. Si no tienes una buena salud, lo mismo. Si no hay seguridad, si no hay una democracia plena. Es decir, todo eso que se construye con instituciones, pero instituciones que la pregunta que se tienen que hacer es ¿qué pueden hacer en su día a día las mexicanas y los mexicanos? ¿Qué instrumentos tienen para poder hacer más, para poder llegar más, para que valga más el trabajo y puedan ganar más a través de su trabajo, para que puedan tener una educación de calidad, para que puedan tener una salud de calidad? Pero todo eso enfocado a que cada quien pueda realizar más y pueda llegar más lejos.
O sea, ese es el sentido que debería tener cualquier servidor público y organización política.
Y ese es el fondo de una visión de libertad. Para mí, me parece que un eje fundamental en ese aspecto para la oposición es pensar en un liberalismo igualitario y popular. Es decir, que llegue a todo el mundo y que toque los corazones y las mentes de todo mundo.
Oye, ¿ves la voluntad? Perdona, Aurelio, pero ¿ves la voluntad en los dirigentes de oposición, en los cuadros de oposición, de llevar a cabo este servicio público que es en servicio del pueblo y no para servirse del pueblo, como lamentablemente ha sucedido durante tanto tiempo en nuestro país? No en todos casos, pero sí en lo general, ¿no?
Mira, me parece que aquí lo importante es que si no entendemos que tenemos que hacer ese replanteamiento y que ese replanteamiento tiene que ser auténtico, radical, que tiene que tener esta visión, una filosofía política profunda, que tiene que cambiar el modelo de organización de los partidos, que tiene que ir a los problemas y a las causas que más afectan a las mexicanas y a los mexicanos y que tiene que tocar sus corazones, será una oposición que seguirá perdiendo lugares.
A ver, vamos a aterrizar esto en la discusión de una reforma al Poder Judicial. ¿Cómo opinas que la debería de abordar la oposición, que ha dicho, pues en su gran mayoría, no sin analizarla, sin estudiarla, simplemente porque la presentó a quien consideran su rival.
Mira, me parece que el replanteamiento empieza antes, y ahorita llego a ese tema. Además de este replanteamiento de visión y de acción, tiene que ser una oposición mucho más proactiva. Uh-huh. Un problema estos 6 años es que fue una oposición que se quedó esperando y reactiva a lo que hacía el gobierno. Uh-huh. Y que encima terminó bailando el baile que quería el gobierno. Bueno,
hasta la candidata que sugirió el presidente López Obrador en una mañana fue la que pusieron.
Este discurso, uh-huh, que es el discurso clásico en los populismos, de dividir al país entre el pueblo y la oligarquía, que, uh-huh, es una división ficticia. Bueno, creo que, siendo autocríticos, la oposición bailó ese son. Uh-huh. Y entonces hoy la oposición, con una visión fresca,
se puso el saco, dices.
Con una, pues, ante su inacción,
¿sí?,
y ante simplemente reaccionar, uh-huh, de manera negativa, pero sin propuesta, lo que decía el presidente, pues terminaba reflejando lo que el presidente quería.
No lo estaba confirmando, Aurelio, perdón.
Pero creo que nos tenemos que, o sea, si, ajá, queremos una oposición que genuinamente tenga la posibilidad de ganar una vez más, uh-huh, y que pueda defender una visión del mundo en donde la libertad es lo más importante, uh-huh, y es esencial, tiene que tener este cambio. Y tiene que ser mucho más proactiva. Y como parte de esa forma de ser proactiva, me parece que la manera de abordar las iniciativas de este llamado Plan C,
¿sí?,
debe de ser de manera proactiva. Tú no puedes simplemente sentarte y decir que no. También sería terrible, uh-huh, sentarte y simplemente, sin crítica, decir que sí.
Sí.
Que ese también puede ser un riesgo de la oposición después de... O sea, una oposición que no tiene un proyecto político puede tener 2 grandes riesgos, Juan. Uh-huh. Uno, el que todo el tiempo diga que no y no tenga propuestas. O el otro, que simplemente diga que sí.
O sea, el torpedear.
Y se ponga al servicio del gobierno.
Torpedear o ser condescendiente. Son 2 escenarios.
Y las dos serían expresión de falta de un proyecto político.
¿Dónde está el término medio, bueno, que a ti te gustaría ver en la oposición, Aurelio?
Hay que hacer un replanteamiento sobre lo que están sobre lo que está planteando el presidente, uh-huh, y la presidenta electa. Por ejemplo, creo que un error que podría cometer la oposición, uh-huh, tomando algunos ejemplos de esta iniciativa, es simple y sencillamente oponerse por oponerse, uh-huh, a la idea de que el Poder Judicial pueda ser electo popularmente.
¿Tú estás de acuerdo con esta propuesta?
A ver, no estoy de acuerdo con la propuesta que envió el presidente, porque me parece que es una propuesta que lo que busca es dominar al Poder Judicial. Uh-huh. Y me parece que eso sí implicaría una pérdida fundamental de la libertad y de la vida democrática de México. Sin embargo, con el principio, uh-huh, de que el Poder Judicial pueda ser electo popularmente, no estoy peleado. Me parece que eso no está escrito en piedra.
¿Sí?
Así como el Poder Ejecutivo es electo popularmente, como el Poder Legislativo es electo popularmente, uh-huh, el Poder Judicial también lo podría que ser. Lo importante,
okay,
es la forma en que se va a elegir. Hoy la iniciativa lo que busca es el control, y es una iniciativa que claramente lo que terminaría haciendo es tener un Poder Judicial sometido al Poder Ejecutivo. Eso es lo que tenemos que evitar, pero no necesariamente el que sea electo popularmente. Y dar ese pleito es ponerse en el lugar que Morena y el presidente López Obrador quieren.
Ajá.
Que es decir, yo me opongo al voto popular porque somos parte de la oligarquía, y caer otra vez en la caricatura que quiere hacer el presidente. Yo creo que un paso mucho más audaz de la oposición es decir, no estamos en contra del principio de que el Poder Judicial pueda ser electo popularmente, nos parece bien, eso no tiene un problema, pero lo importante es el cómo. Porque lo importante es cómo salvaguardamos la autonomía, cómo salvaguardamos la calidad de los jueces y su autonomía, tanto del Ejecutivo como de los poderes fácticos. Ahí es donde está la discusión. Pero si la oposición tiene una propuesta propia,
sí,
toma la bandera, se planta y dice, saquemos de la discusión el tema de la elección popular, porque además eso es lo que está buscando el presidente López, ajá, Obrador, volver a poner a la oposición en función de estar rechazando,
sí,
la voluntad del pueblo. Es decir, no, ese no es
y
el
con
problema.
Eso el pueblo rechaza
a la oposición.
Pues claro, es decir, hay que romper ese juego porque además, genuinamente, yo, o sea, no hay ninguna filosofía política que impida que el Poder Judicial también pueda llegar a ser electo popularmente. Es más, te diría, frente a lo que hoy vivimos, en donde el método actual de selección de los ministros de la Corte los termina eligiendo el presidente. Hoy estamos parados en el peor de los mundos, porque como ya sucedió con la ministra Batres, pues finalmente el presidente manda una terna, se rechaza, manda una segunda, se rechaza y el presidente designa. Sí. Hoy tenemos asegurado que la presidenta de la próxima presidenta de la República pueda nombrar a todos los ministros de la Corte que le tocan. Eso lo tenemos que evitar. Entonces, esto es un ejemplo de cómo creo que tiene que haber una oposición mucho más ágil, mucho más inteligente, claro, que se quite de viejas ideas y que además sea mucho más innovadora y que empiece a cambiar el juego de la discusión, porque además en la minoría en la que vamos a estar necesitamos todavía mayor audacia y necesitamos mayor capacidad de plantear y de replantear no solo las iniciativas del Ejecutivo, sino con mucha proactividad estar generando una agenda para que el gobierno tenga que decir si está de acuerdo o no. En conclusión, Juan, los cambios que tiene que haber desde el mundo de la oposición son radicales, porque si seguimos como hemos estado en los últimos años, difícilmente se va a lograr esto y simplemente corremos el riesgo de ser aplastados por, como la definió Jesús Silva Herzog, que creo que lo hace muy bien, por una autocracia popular que no tiene límites y que tiene enfrente a una oposición que no sabe posicionarse, que no sabe ganar la agenda y que simplemente termina bailando el son que quiere esa nueva mayoría hegemónica, Juan.
Aurelio, nos quedan 2 minutitos, sí, pero me gustaría conocer tu opinión con respecto a la iniciativa que propondrá la doctora Claudia Sheinbaum, que ya mencionó, y tiene que ver con que no haya reelección.
Mira,
¿cuál es tu postura?
Mira, nosotros en el gobierno del presidente Peña durante el Pacto por México, dentro de las muchas reformas que hicimos, se hizo una reforma política.
Así es.
Y como parte de los acuerdos, era una mesa de ajedrez gigantesca, porque estábamos negociando muchas reformas al mismo tiempo. En esa reforma política aceptamos muchos temas con los que no estábamos de acuerdo, pero que en aras de conseguir un pacto, como se hace en democracia, estuvimos de acuerdo en ceder a cambio de cuestiones más importantes en la reforma educativa o en la reforma energética. Y una de ellas fue la reelección. Y yo te digo, yo no estoy de acuerdo con la reelección. Yo creo que el sistema que existió en México, que se creó desde los años 30, de la no reelección consecutiva de los legisladores, fue muy positiva porque permitió una circulación de élites políticas, que es muy sano, que es muy importante. Sí,
les puso un freno a los caciques, me decías.
Le puso un freno a los caciques porque evitó que se enquistaran en posiciones de poder. También era un escudo frente a poderes fácticos.
Así es.
Finalmente, las reelecciones. Tú ves lo que pasa en Estados Unidos.
Pues ahí están los poderes fácticos apoyando a legisladores eternos.
Así es. Entonces, yo creo que regresar a que no haya una reelección consecutiva en el Congreso es positivo, es sano, ayudará a que los partidos políticos dejen de, digamos, no desarrollen grupos caciquiles que se enquisten y controlen los partidos, protegerá también de poderes fácticos. Así es que, vamos, me parece que no es el punto más importante de un sistema político, puedes vivir con él, pero a mí yo creo que es positivo. Yo estaría de acuerdo en que no haya reelección inmediata en el Congreso.
Pues Aurelio Nuño, como cada martes, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Nos escuchamos otra vez la próxima semana. Y con esta información nosotros nos vamos una muy breve pausa. No se vaya.
Gracias, Juan.
Gracias a ti, Aurelio Nuño. Más adelante me enlazo a Puebla. Pobladores de la comunidad de San Jerónimo Coyula, del municipio de Atlixco, en el estado de Puebla, lincharon a 4 hombres, así como usted lo está escuchando. Al regresar, esta y más información. ¡No se vaya!
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial.
Te saludo de nueva cuenta, Juan, y te informo, manifestantes bloquean el cruce de avenida José María Sazaga y avenida 20 de noviembre, Colonia Centro. Cortes a la vialidad a partir de José María Pino Suárez, alternativas viales Lucas Alamán y Lorenzo Boturini. Por otra parte, continúa el plantón sobre Abraham González a las afueras de la Secretaría de Gobernación, afectada la circulación entre General Prim y Atenas, alternativas viales, la avenida Valderas, Paseo de la Reforma. Por otra parte, la calzada de Ignacio Zaragoza ya registra incremento a la circulación de Canal de Río Churubusco hasta por lo menos J.C. Bonilla. Recordándoles que continúa la reducción de carriles en el puente de la Concordia, así es que maneje con precaución. Por otro lado, Izasaga con asentamientos al cruce de semáforos de Pino Suárez hasta por lo menos Eje Central Lázaro Cárdenas, pero les recuerdo que continúa el bloque derecho afectado por las modificaciones a la línea 1 del metro, así es que maneje con precaución. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Te mando un abrazo. Que tengas buena tarde. En información de último momento, le doy a conocer que Renato Sales Heredia renunció como titular de la Fiscalía del Estado de Campeche. Ana Rosa Morales, hasta Campeche, me enlazo contigo. Es sorprendente esta información.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, sorprendente. Sorprendió a los campechanos el día de hoy, porque déjame decirte también que no se ha hecho oficial por parte del gobierno del Estado. Sin embargo, ya trabajadores de la Fiscalía General del Estado, gente de confianza, ha manifestado que ya les dieron la información de que estén preparados para que se inicie esta entrega a recepción luego de que el fiscal Renato Sales pues entregara ya su renuncia a la gobernadora Laidelena Sansores San Román. No se tiene mayor información, ha trascendido la información de manera extraoficial, todo a cuentagotas. Se sabe que por el momento encargado del despacho quedaría el vicefiscal Jackson Villacís Rosado, y que sería a partir de este 15 de junio cuando Renato Sales pues se separe del cargo. Él tampoco, a través de sus redes sociales, lo que ha dado a conocer información, no ha señalado nada. Te vuelvo a repetir, solo se sabe lo que ya trabajadores de la Fiscalía, gente de confianza, han dado a conocer, que ya les dijeron que preparen la entrega a recepción. También se tiene información extraoficial que él se podría ir a otro estado a ocupar un cargo similar al que tiene aquí en Campeche.
Pues ahí está, no es oficial por parte del gobierno del estado de Campeche, pero ya saben quién quedará como encargado de despacho: el vicefiscal Jackson Villacís Rosado, quien, por cierto, hay que recordar aquí, llegó con Sales a inicio de la administración de Laida Sansores allá al gobierno de Campeche. Pues Renato Sales, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Filosofía en la UNAM, fue servidor público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, ocupó varios cargos ahí, coordinador de asesores del subprocurador de procesos, coordinador también de asesores del Procurador General de Justicia del entonces Distrito Federal, también subprocurador jurídico y de derechos humanos y de averiguaciones previas centrales, y fue asesor del jefe de gobierno del Distrito Federal de 2007 a 2009. Y luego, pues fue procurador. Ahí está esta información. Muchísimas gracias, Ana Rosa. Estaremos pendientes nomás de que lo oficialice el gobierno del estado de Campeche, pero mientras esta información oficial llega, pues ya todo el mundo lo sabe.
Juan, y déjame comentarte también, Renato Sales, hay que recordarlo, quiso ser en el 2021 alcalde del municipio de Campeche, y te voy a dar otro dato que se está manejando, y es que se maneja el nombre de una persona de apellido, de una persona que viene de Michoacán.
Estaremos pendientes.
Bernardo de María León Olea.
Estaremos pendientes de la información oficial. Muchas gracias, Ana Rosa. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba hace unos minutos. En Puebla, escuche usted, se robaron un coche. Y entonces pobladores de la comunidad de San Jerónimo Coyula, allá en el municipio de Atlixco, pues lincharon a 4 hombres a quienes pues acusan de ser los responsables de este robo de vehículo. Paulo Yolatul, ¿cuál es la situación allá en estos momentos? Muy buenas tardes.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta madrugada, un grupo de habitantes de esta comunidad de San Jerónimo Coyula, perteneciente al municipio de Atlixco, detuvo a 4 hombres y a una mujer a quienes señalaron de ser parte de una banda dedicada al robo de vehículos. Las personas de esa localidad los golpearon, pero no conforme con ello, les prendieron fuego y las quemaron vivas. Solo a la mujer la dejaron gravemente lesionada y hasta hace unas horas fue llevada a un hospital de la región. Se desconoce la identidad de todos ellos. La policía no podía pasar al sitio debido a que los pobladores bloquearon los accesos, las entradas a esta comunidad, aproximadamente 450 personas, que incluso obligaron a varios reporteros a borrar fotos y videos que habían tomado del suceso. También se desconoce si en verdad los linchados eran delincuentes o son víctimas de una falsa acusación, como los hermanos linchados en el municipio de Ajalpan, que eran encuestadores, pero que confundieron con secuestradores, hechos registrados en 2015 aquí en la entidad poblana. Y bueno, el gobernador del estado, a través de sus redes sociales y en entrevistas, el gobernador Sergio Salomón, pues lamentó los hechos y pidió a la población en general no hacer justicia por propia mano y confiar en la acción de la justicia a fin de no incurrir en otro delito. Ya en este momento, en la localidad, Juan, si hay elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, hasta el momento ya prevalece la calma luego de que dejaron sacar a la mujer que tenían retenida y que golpearon, pero que no quemaron, Juan.
Vaya información que nos das, Paulo Yolatul, y de la cual vamos a estar, te lo aseguro, pendientes. Muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Seguimos pendientes. Saludos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Pues no hay fecha que no se cumpla. Salomón Chertorivsky, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta tarde en Grupo Fórmula. Aquí está una conversación pactada y una conversación que se va a llevar a cabo el día de hoy. ¿Cómo estás, Salomón?
Encantado de estar contigo, Juan. La primera entrevista postelectoral presencial. Así que sea contigo, que acompañaste todo el proceso desde la precampaña, es un placer.
Pues Salomón, muchísimas gracias. Una semana y 2 días de la jornada del 2 de junio, ¿qué reflexión te deja no solo el resultado, sino todo el proceso que viviste, tanto en precampaña como en campaña? Hiciste mucha calle, hiciste mucho territorio, Salomón.
Sí, mira Juan, yo tengo un dulce amargo, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, como te lo dije muchas veces, me pareció que en democracia las campañas fallaron en mucho, que iniciaron antes de tiempo, ilegal, indebidamente, que las otras fuerzas políticas llenaron las calles de basura electoral y ensuciaron y desperdiciaron agua. Que se gastó más dinero de lo que está permitido. Pero al mismo tiempo, Juan, yo estoy muy, muy feliz y satisfecho de haber encontrado una población, una chilanguería interesada en los problemas de su ciudad, que te comparte, solidaria, generosa. Uh-huh. Y eso me da mucha, mucha alegría, mucha felicidad y muchas ganas renovadas de seguir trabajando por esta ciudad.
Y bueno, vamos a hablar de qué sigue para ti, Salomón, y cómo trabajarás para esta ciudad. Pero antes, sí, sobre la reflexión, señalas ahí algunas irregularidades que me dices que consideras que se llevaron a cabo. Pero oye, Salomón, te pregunto, de ser así, en caso de que así sea y de que así lo determine la autoridad electoral, ¿tú crees que influyeron en ese resultado tan amplio que obtuvo la Cuarta Transformación, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país? Es decir, esta pregunta se la hago a todas las fuerzas políticas, incluyendo a los de Morena, que tendrán una enorme responsabilidad de gobernar en las condiciones de democracia delegativa en las que van a gobernar. Pero en cuanto a la oposición, una reflexión, pues no hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Qué es lo que está pasando que mayoritariamente el pueblo de México decide continuar con este proyecto, Salomón?
Yo no tengo la menor duda. Uh-huh. Y respeto absolutamente el voto de la mayoría. Uh-huh. Pero eso no exime al comportamiento de los actores, a las trampas y a fallar al proceso democrático. Y creo que tenemos que separar las discusiones. Uh-huh. Si las confundimos, entonces el fin justifica los medios, ¿no? Eso era lo que iba a votar la gente. Entonces no importa que gastaste dinero público en hacer uh-huh. campaña, no importa que empezaste antes a hacer campañas. No, yo digo sí importa, uh-huh. porque la construcción civilizatoria dentro de el marco democrático tendría que preocuparnos e importar. Amén, por supuesto, del resultado en donde una mayoría de la población mexicana se expresó por una fuerza política. No tengo ningún resquemor en ello.
Salomón, ¿se expresó por una opción política? Que evidentemente sí, pero ¿más por una opción política o por un proyecto de nación?
Yo creo que por una opción política, no tengo duda, porque yo creo que ese proyecto de nación no está expresado, vaya, creo que hay elementos de donde antes del 18 se falló, uh-huh. y eso la gente desde el 2018 en su mayoría lo expresó: la profunda desigualdad, la pobreza, la corrupción, la falta de paz, pero esos problemas no se han resuelto. Creo que lo que la gente sigue dando es su voto de confianza porque hay un modelo que vino a satisfacer algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues sí subió el ingreso promedio real de la gente uh-huh. en esta administración, y eso es un hecho fáctico, no es una invención. Creo que las transferencias y los programas sociales son una cosa virtuosa y importante. Uh-huh. Creo también que seguimos teniendo muchos de los problemas que teníamos antes del 18 y que están exacerbados. Y ahí pues no veo yo un modelo de nación hacia el futuro. Creo que también podemos ver que 6 de cada 10 mexicanos no se expresaron por esa mayoría. Y en ese sentido yo celebro la pluralidad.
¿Como 6 de cada 10 mexicanos no se pronunciaron por esa mayoría?
Pues no. ¿Cómo? Pues entre quienes no salieron a votar, uh-huh. entre quienes votaron en contra de la mayoría, pues hay una proporción de la población, pues que bueno, no la hemos estimulado para salir a votar.
No podemos saber si los que no fueron a votar hubieran votado.
Tienes toda la razón, ¿no? Pero sí. Si la política no los ha estimulado para poder uh-huh. expresarse, pues no estamos ofreciendo un modelo de nación que entonces sí pudiera decir, oye, con esto sí quiero no solo participar, me veo reflejado. Y creo que es ahí donde tenemos que reflexionar profundamente, no solo, insisto, en si antes estábamos bien, si hoy estamos mejor o peor, sino cómo sí podemos tener un país que realmente sea para todas, para todos, que no deje a nadie fuera.
Y sobre esto, Salomón, nos quedan 2 minutitos y medio, pero te pregunto, ¿qué sigue para ti?
A ver, lo primero es, voy a pelear con toda fuerza las injusticias y las tropelías que está cometiendo el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Lo que pasó es el hecho antidemocrático más deleznable que ha sucedido en los últimos tiempos. Es una vergüenza. Y entonces lo que sigue en las siguientes semanas es la pelea jurídica porque lo que ahí sucedió no se dé.
¿Hablas del Congreso de la Ciudad de México?
El Congreso, no, algo de la distribución que uh-huh. se dio de manera absolutamente anómala en el Instituto Electoral. Por decir, claro, vamos primero al tribunal local, si es necesario vamos a la sala regional y si es necesario llegaremos hasta el Tribunal Electoral Federal, porque no puede ser que las reglas del juego estén siendo violentadas de manera tan clara, tan absurda y tan rupestre. Es una barbaridad lo que sucedió y la vamos a pelear. Después de ello, Juan, creo que seguirá construir en democracia, construir con una mayoría que se expresó, pero tratar de encontrar los espacios para la pluralidad que también esta elección demostró que sí existe. Y Movimiento Ciudadano, creo, con todos sus números, con toda claridad, con más de 500,000 de votos en la Ciudad de México y más de 6.3 millones de votos en el país, demostró que es la alternativa que puede venir a ser una opción realmente en la discusión democrática y en la lucha de equilibrios.
Pues Salomón Chertorivsky, de veras que qué gusto que nos hayas acompañado aquí esta tarde y espero conversar contigo muy pronto.
Pues por favor, yo pues ahora sí que las veces que tú me lo pidas, yo aquí feliz siempre de estar contigo, de estar dialogando, agradecido además por tu cobertura, agradecido por los debates que tuviste y pues creo que en esta ciudad y este país necesitan muchísima, muchísima conversación.
Pues ahí está y esa conversación la vamos a continuar haciendo aquí, aquí en Grupo Fórmula, porque aquí, como dice mi compañero Pepe Cárdenas, abrimos la conversación. Eso. Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Luis Fernando Salazar Fernández, senador electo por Morena. Muchísimas gracias, senador electo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Gracias, Juan. Encantado de estar aquí contigo, con tu audiencia y pues listo para lo que viene.
Oye, ¿cómo viste el resultado electoral, los votos que obtuviste? Pues tu rival fue gobernador del estado de Coahuila y fue un gobernador muy bien calificado. Me parece que llegó algún momento a estar pues entre los primeros gobernadores bien calificados por la población. Obtuviste mucho más votos que él en este proceso.
Sí, bueno, pues fue un triunfo muy importante. Nos ayudó mucho, sin duda, la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, que sacó una votación histórica en Coahuila. Yo creo que el estado donde más se marca una evolución y sorprende, por así decirlo, por el antecedente priista tan fuerte que tenía Coahuila, fue justamente en el estado de Coahuila. Claudia Sheinbaum obtiene una votación histórica de 853 mil votos, nadie la ha obtenido. Uh-huh. Y le ganamos a Riquelme. Riquelme, que es un gobernador que nunca había perdido una elección, que es la figura de un PRI muy fuerte a nivel local en Coahuila, que terminó bien evaluado como gobernador. Y esto pues nos da también mucha potencia para traer al gobierno de la transformación a Coahuila.
Oye, Coahuila y Durango son los únicos dos estados priistas que hay en la República Mexicana. El PRI de alguna manera se convirtió ya en el partido de la laguna, en el partido lagunero. Y bueno, pues en esta elección de 2024 pues no se decidió gobernaturas, esto fueron en la intermedia, pero bueno, pues y el año pasado, ¿no?
Imagínate sí, la diferencia,
no, bueno,
Juan.
Muy rápido, ¿no?
Venimos de una diferencia de haber obtenido 289 mil votos hace 12 meses en Coahuila. Sí. Y ahorita sacamos 853 mil con...
¿A qué asumes que se deba esto? Son 12 meses.
Son 12 meses, es muy rápido. Primero, a la campaña, a la aprobación que tiene el presidente López Obrador en Coahuila. Uh-huh. La campaña...
Perdón, pero esta la tenía el año pasado cuando no obtuvieron tantos votos
también
en Coahuila.
Hubo mejor organización.
Aquí está interesante saber cuál es el factor de cambio en la decisión del pueblo de Coahuila. ¿Fue a favor de la Cuarta Transformación? ¿Fue por la popularidad del presidente López Obrador? ¿O fue por la figura de la presidenta electa
Sin
Claudia
Sheinbaum? En favor de... una aprobación del presidente López Obrador en favor de la presidenta electa. Uh-huh. Pero también, para mí, Juan, los triunfos, así como las derrotas, son multifactoriales. Tienen que ver también el papel de los candidatos y candidatas a diputadas locales, a diputados federales, perdón, a las alcaldías, al Senado. Y bueno, fue muy importante nosotros ganarle, por ejemplo, a un candidato como Riquelme. Él saca más de 100 mil votos más que Xóchitl en Coahuila. Uh-huh. Y aún así obtuvimos la ventaja porque también tenemos trabajo, tenemos 24 años haciendo territorio, yo en lo personal. Y esto me ilusiona mucho porque nos ayuda a los coahuilenses a dibujar una alternancia que, déjame decirte, Coahuila es el único estado del país que jamás ha tenido alternancia. Va a ser el único estado que va a cumplir 100 años gobernados por el PRI.
Bueno, pues ahí decían que no hay mal que dure 100 años.
Es correcto.
Que sí. Oye, el senador electo, ¿en qué comisiones te ves?
A mí me encantaría trabajar en la Comisión de Desarrollo de Bienestar. Uh-huh. Tengo conocimiento de esa materia. En la Comisión de Energía. ¿Por qué? Porque Coahuila tiene un potencial energético muy relevante que conozco a uh-huh. profundidad. Ahí se extrae el carbón de uh-huh. la mayor parte del país y tenemos una actividad minera muy claro. relevante. Entonces, pero donde me digan se lleguen los acuerdos. Sí. Tengo experiencia como legislador. Yo ya fui ajá. diputado local, diputado federal, senador. Y es la segunda vez que soy senador, Juan.
Oye, senador electo. Y pues también es muy importante ver la reflexión al interior de la Cuarta Transformación y en tu caso como senador de la República sobre el poder que le acaba de otorgar el pueblo de México a este proyecto, porque van a ser una aplanadora en el legislativo. Es una figura que podría llamarse una democracia delegativa. De manera democrática, la mayoría pues le otorga un poder casi absoluto a un grupo político. Es una enorme responsabilidad. ¿Cómo has reflexionado el llevarla a cabo, el no caer en esos abusos, el no caer en el exceso de poder y utilizar ese voto a favor justo del pueblo? Porque en la oposición se han mostrado preocupados y me parece que podrían llegar a tener elementos en los que diga, pues sí, es muchísimo poder el que se les está otorgando, ¿no? Sin con ello demeritar, por supuesto, como han hecho algunos, la decisión soberana del pueblo de México, porque eso es un error. Pero claro, sí es una responsabilidad fuerte la que
claro,
tiene.
Claro, primero creo, y la Constitución y así lo plantea, en los contrapesos. Uh-huh. Pero también creo que la democracia y el voto directo del pueblo es quien define, y el pueblo nos otorgó esta confianza. El uh-huh. pueblo no es que sea una aplanadora violenta que no, vaya no atropellando.
Pero aplanadora lo es, ¿eh?
Es el mandato del pueblo. Así que es. Le otorga la confianza para la construcción del segundo piso de la transformación. Y en este caso, Juan, nosotros decirle yo a la gente que no hay nada que temer, que por supuesto vamos a gobernar con responsabilidad. Quien diga y tenga alguna preocupación, sin duda nadie va a resultar afectado. Uh-huh. Lo único que vamos a hacer es continuar transformando, trayendo bienestar, dando garantías y derechos a la gente. Entonces, la responsabilidad es altísima, lo dijiste muy bien, y vamos a estar a la altura de la circunstancia y de la responsabilidad. Yo creo que se va a avanzar mucho en esta legislatura y vamos a poder darle ajá. forma a muchos temas pendientes en este país.
Pues así esperamos, Luis Fernando Salazar, senador electo por Coahuila, por Morena. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Juan,
mucho éxito.
Gracias por el espacio. Salud a toda tu audiencia y gracias por todo.
No, hombre, gracias a ti. Javier Navarro, me enlazo contigo. Ayer el presidente de la República dijo que se iba a reunir con integrantes de la CENTE y que les iba a dar unas piedras. Dijo que las mismas piedras que los miembros de la CENTE utilizaron para dañar a Palacio Nacional y para pues llevar a cabo agresiones en contra de policías. Javier, ya se llevó a cabo la reunión. ¿Sí les dio las piedras?
No, Juan. No, ¿cómo? Y fíjate que los profesores de la coordinadora, ellos mencionaron tener avance en la respuesta a sus demandas en esta reunión que tuvieron con el presidente de la República, por lo que ya en este momento terminan de levantar el plantón, Juan, que habían instalado en el Zócalo de la Ciudad de México desde el pasado 15 de mayo. Después de esta reunión de 3 horas, se tuvo la salida del Palacio Nacional de los representantes de las secciones de la coordinadora de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y la Ciudad de México, y dieron a conocer los resultados de esta reunión. Fue la secretaria general de la sección 22 del sindicato magisterial correspondiente al estado de Oaxaca, Araceli Pérez Martínez, quien mencionó que después de que se llegó a un acuerdo para los temas de la ley del ISSSTE en la jubilación y la reforma educativa, entre otros más, volverán a reunirse el próximo 25 de junio y también el 2 de julio, y por esto decidieron hacer el receso en el plantón y los profesores regresan ya a sus estados de origen. De esa forma lo declaró.
Hoy se recesa este paro indefinido que iniciamos desde el 15 de mayo a nivel nacional. En el estado de Oaxaca también ya se hizo lo procedente. En Chiapas están en revisión en su asamblea estatal. Menciono esos dos estados porque somos los que hemos tenido nuestro paro indefinido también en Oaxaca y en Chiapas. Pero aquí a nivel nacional se levanta hoy, los compañeros nos regresamos a nuestros estados.
La profesora Jenny Araceli Juan mencionó que aún no les confirma la fecha de la reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y la Asamblea Nacional de sus representantes la recorrieron para el próximo 29 de junio y en esta van a definir las acciones que realizarán en los próximos meses. Juan, es el reporte que te tengo.
Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Javier. Entonces no les dio las piedras, hubiese un buen detalle. Vamos a escuchar rápidamente, vamos a recordar cómo lo dijo ayer.
Y hemos tenido reuniones con los maestros de Oaxaca de la sección 22 y se va avanzando en sus peticiones y tenemos un diálogo abierto. La vez pasada hubo una confusión se les infiltraron provocadores, que hay que cuidar mucho eso. A ver si un día les traigo el costal de piedra. Se los voy a entregar a ellos mañana. Unas así, arrancadas en las banquetas de la corte, eso no, tampoco lo de las bombas, no a la violencia.
Bueno, pues ahí está Javier, no hubo las piedras, pero bueno, esa declaración fue una pedrada de todas maneras, entonces se puede dar como recibida, ¿no, Javier? Muchísimas gracias por tu reporte.
Seguimos pendientes, Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, nosotros nos vamos, una muy breve pausa, no se vaya, al regresar aquí con nosotros, Sofía Margarita, ella es presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, Miguel de Samaniego, él es líder juvenil del Partido Acción Nacional, y Jimena Molina, politóloga por la UNAM y concejal electa de la Alcaldía, Magdalena Contreras, vamos a debatir sobre temas de la Ciudad de México, así que no se vaya, se va a poner bueno.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba antes del corte. Mesa Chilanga. Sofía Margarita Provencio, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Bienvenida a esta tu mesa. Jimena Molina, politóloga por la UNAM, concejala electa de la Alcaldía Magdalena Contreras. Qué gusto que estés aquí. ¡Vámonos! Muchas felicidades.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Un gusto que estés aquí. Y Miguel de Samaniego, él es líder juvenil del Partido Acción Nacional, mucho más animado que la semana pasada.
Juan, qué bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí. Con todo el gusto del mundo.
Miguel, oye, hay un tema que nos convoca el día de hoy, me parece muy importante. Pues se ha hablado sobre una iniciativa que se presenta en el Congreso de la Ciudad de México, en donde, pues, Morena quitaría los programas sociales de las alcaldías. Jimena Molina, ¿tienes algo que comentarnos al respecto? ¿Es cierto lo que se está señalando? ¿Existe la iniciativa?
No, a ver, existe una iniciativa.
Existe la iniciativa.
Eso es real, sí. Existe una iniciativa. Y que es bien importante aquí, y que yo creo que también desenmascara cómo ha operado la oposición a lo largo de estos años, y es que están haciendo una tormenta en lo que realmente es un vaso de agua. Lo que están diciendo es que Morena quiere quitarle los programas sociales a las alcaldías a través de una ley. ¿Qué es lo que sucede? Que parte de las atribuciones de las alcaldías es tener programas sociales de acuerdo a sus necesidades. Y eso no viene en una ley. Eso es parte de la Constitución Política de la Ciudad de México y de la Ley de Alcaldías. Esta es una ley relacionada con el bienestar y con la propia implementación de programas sociales que ya ejerce el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, lo que están haciendo pues es tergiversar algo que no tiene nada que ver, porque además pretenden instalar la narrativa de que lo que se trata es que como nosotros ya estamos gobernando por lo menos 11 alcaldías hasta ahorita, entonces se les van a quitar a las demás alcaldías de oposición la posibilidad de tener programas sociales que son fundamentales en cualquier ejercicio de gobierno local. Entonces es una falsedad.
Es lo que queremos.
No. Exactamente, no. ¿Sí o no?
No, porque no es que, se le van
es
a
que lo que yo creo es que esto desenmascara realmente a Morena.
No, a ver, Miguel de Samaniego.
¿Desenmascara en qué sentido? Cuéntanos.
Ahí te va, déjame te digo. A ver, es la ley del derecho al bienestar. La subieron una semana antes de la elección y luego como que la escondieron y ahora están pretendiendo votarla el día jueves en el Congreso de la Ciudad de México. Es interesante porque esta ley busca excluir, o en un fragmento de esta ley, en un artículo de esta ley, buscan excluir a las alcaldías de poder tomar decisiones en cuanto al diseño y la implementación específicamente de los programas sociales. Programas sociales que hoy en día existen en muchísimas alcaldías de la Ciudad de México y que, por ejemplo, en Álvaro Obregón pretendería quitarle el programa social de Programa Contigo Vecina 2024, estancias infantiles de Álvaro Obregón, apoyo económico y fomento al desarrollo social, colaboradores de búsqueda al desarrollo integral, reincorporación de núcleos familiares y violencia 2024, en la BJ, pues también una serie de programas sociales, como lo pueden ser Epicentro de Cultura 2024, ayudas humanitarias, en Cuajimalpa, en Cuauhtémoc, en todas las alcaldías. ¿Qué vemos? ¿Y por qué digo que desenmascaramos a Moreno, que Morena se está desenmascarando solo con este tipo de iniciativas? Pues vemos una centralización total también de los programas sociales. Quieren centralizar los programas sociales en la Ciudad de México y quitarles esa facultad.
Peso que la propia facultad que viene en la Constitución. Bueno, es que de la Ciudad de México.
Con ustedes en los temas de la Constitución uno ya no se puede fiar porque medio les da igual.
Delicadamente para allá, Jimena, porque ahí hay un tema, creo que todavía. A ver, a nosotros se nos convocó esta mesa hoy a hablar de un tema que corresponde a las alcaldías.
Así es.
Pero también, ya Jimena lo puso sobre la mesa al Congreso y por ende a la Constitución. Uh-huh. Hoy por hoy, como están las cosas todavía, Morena en la Ciudad de México no alcanza a modificar individualmente la Constitución de la ciudad. Pero no sabemos a estas alturas del partido, o bueno, pretenden de menos sí hacerlo, ¿qué va a pasar en unos meses? Cuando ya haya un cambio de legislatura, ¿no? Entonces, si vamos a hablar del tema de dónde está la bolita, si está en una ley o está en la Constitución, creo que lo correspondería es tejer hacia el tema también, que en esta semana está muy vigente, que es la posibilidad de que Morena tenga una mayoría calificada, que no le corresponde, porque la ciudadanía no se la otorgó. Porque en esta ciudad, Morena, PT, Verde, si reúnes todos sus votos, incluso los de los tres, apenas alcanzan la calificada del 51%. Entonces, yo sí quisiera sumarle a Jimena las preguntas, ya que ella puso sobre la mesa el tema constitucional, ¿no? De por qué están entonces, si tanto la oposición está tergiversando las cosas, tratando de tener un Congreso controlado en tres cuartas partes, que la ciudadanía, los y las chilangas, no les dieron.
A ver, a mí me parece, sí, o sea, me parece bien, me parece bien importante decir dos cosas. Uno, la ciudadanía votó y el tema de la sobrerrepresentación ya lo están viendo las instancias correspondientes y ya en su momento el Instituto Electoral de la Ciudad de México sacará su distribución de acuerdo a los votos sin exceder ese 8% por partido político que marca la Constitución.
Por mañas.
Dos, pero nosotros es que siempre hemos sido bien claros acerca de por qué queremos mayoría calificada. No, y es entre claro, otras cosas. Para que el PAN no vuelva a chantajear y votar en contra de los programas sociales como sí lo hizo la legislatura pasada.
No es cierto,
pasada.
Lo que les importa fue lo de Ernestina Godoy, no son los programas sociales.
Y lo
sociales.
Siguiente, que todo. También me parece bien importante, es una vez más esto, que no se trata de quitarle los programas a las alcaldías. Las alcaldías van a seguir teniendo su capacidad de implementar sus propios programas sociales. Aquí estamos hablando en términos de planeación de los programas del gobierno de la Ciudad de México.
Y para que quede claro, Miguel Sanio, espérame un segundito. Claro, está la Constitución de la Ciudad de México. Una constitución que está pendiente en el cumplimiento de sus artículos debido a que no se ha legislado como se habría tenido que legislar. Correcto. En las dos primeras legislaturas del Congreso de la Ciudad de México. Está por culminar, prácticamente ya culminó la segunda legislatura, pero en agosto pues ya no serán los hoy diputados locales. Se instalará el nuevo Congreso en septiembre, me parece, ¿no? Uh-huh. Bueno, las leyes secundarias han quedado pendientes. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? El artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de México, que habla sobre el derecho de los animales a ser considerados como seres sintientes. Si se cumple lo que plasma este artículo, nuestra Carta Magna local, no podría haber corridas de toros. Y tenemos ahí un estira y un afloje entre argucias legales para que haya o no haya corridas de toros. ¿Por qué? Porque no se ha legislado la ley secundaria. Hablabas hace unos momentitos, Jimena, sobre la constitucionalidad en la capital del país de los programas sociales. ¿Qué está pendiente de promulgarse como leyes secundarias para que ya no haya estos dimes y diretes? ¿Y qué es lo que incluye precisamente la iniciativa de la que estamos hablando hoy y que hoy nos convoca en materia de que los habitantes de las alcaldías de la Ciudad de México van a seguir recibiendo los programas sociales?
Sí, absolutamente.
A ver.
O sea, los habitantes de la Ciudad de México van a seguir recibiendo los programas sociales del gobierno de la Ciudad de México, que además una de las banderas de la Cuarta Transformación ha sido la universalización de los programas sociales.
Y la centralización de los mismos, ¿no? También.
Y a ver, y lo segundo es que las alcaldías van a poder continuar teniendo sus propios programas de acuerdo a su programa operativo.
O sea, ellas deciden, las alcaldías.
Sí, pónganse de acuerdo con sus diputados locales, porque si tú lees la ley de derecho a bienestar que quieren aprobar,
no dice lo que estás diciendo.
No, a ver, no, sí.
No, por supuesto que no, el artículo 58 de esa ley, léelo.
Y yo le invito a las personas que vayan y...
Quita literalmente la facultad de las alcaldías.
No, no quita la facultad de las alcaldías. Eso está en la Constitución y en la ley de alcaldías. O sea, a mí me parece gravísimo que vengan a plantear...
Te lo enseño si quieres.
No, a ver,
o sea... Perdónenme, yo de verdad me vuela el cerebro como... Y Juan lo planteaba ahorita. Hay una cantidad de deudas. Empezando, por ejemplo, por la ley del sistema de cuidados. No tenemos ley del sistema de cuidados. No tenemos. Se la han colgado, Clara prometió, Claudia prometió, todos han hablado de la ley de cuidados. Al día de hoy no tenemos. Proponen la ley del bienestar porque, según ustedes, una interpretación de la Constitución, que por cierto está totalmente errónea gracias a nosotros, o sea, el Movimiento Ciudadano y el Consejo Consultivo, hemos impulsado una y otra vez una bola de litigios estratégicos que hemos ganado hasta ahorita. Todos, van cuatro que hemos ganado, diciéndole al Congreso que su obligación era cumplir con la ley de cuidados, cosa que no hicieron. Justificaron con esta supuesta ley del bienestar diciendo que estaba por encima, es una interpretación de la Constitución, es totalmente errónea, ya se los dijeron hasta los tribunales. Yo, ¿por qué como ciudadana confiaría en la palabra de lo que tú me estás diciendo ahorita, de que si van a presentar, no van a presentar, si dice, no dice, si literalmente ni siquiera las obligaciones de las medallas que se cuelgan, porque estamos hablando de cuidados, ni siquiera con esas pudieron cumplir? Yo como chilanga, ya olvídate si soy partidista, oposición, MC, me da igual, yo como chilanga tengo una profunda decepción de la falta de compromiso legislativo y de las ganas que tienen de verdad de apañarse el poder legislativo, cueste lo que cueste. Porque tú ahorita decías que era por los programas de bienestar, no es cierto. Si queremos hablar de constitución, esos son constitucionales, ya lo estableciste, entonces no habría por qué decir que queremos la mayoría calificada porque el PAN, no es cierto. Quieren la mayoría calificada porque quieren poder colocar a los fiscales, etcétera, como se les dé la gana, porque una de las enormes batallas que perdieron como en el Congreso fue la de Ernestina Godoy. Entonces no lo disfracen de programas sociales, ya paramos, ya no estamos en campaña, ahora sí vamos a discutir con altura. Esto ya no es vender izquierdas, derechas, arriba, abajo. Es de verdad, ¿qué compromiso tiene Morena hoy si sus propios programas prioritarios no están legislados?
O sea, a mí, yo quiero dejar aquí dos cosas sobre la mesa. Y lo primero es, uno, o sea, que nunca hemos fingido que no queremos la mayoría calificada. Eso siempre lo hemos querido, porque somos un proyecto integral que efectivamente no se reduce solo a los programas sociales. Dos, o sea, si tú a mí me dices que a ti como chilanga, ¿qué te garantiza en términos de lo que estamos discutiendo en esta mesa, que es la continuidad o no de una serie de programas sociales que incluyen las alcaldías?
Que ustedes legislen lo que tú estás diciendo que legislen. No pregunté la continuidad de los programas sociales.
Es que
ustedes no han cumplido con sus obligaciones.
En esta mesa estamos discutiendo sobre la legislación de esos programas sociales. Sí,
es lo que estamos discutiendo. El argumento es que no se van a ir, que lo que está diciendo Miguel no es cierto.
Pues no lo es.
No, yo no creo esa palabra.
Y ustedes lo subieron. Dice, en ningún caso las alcaldías podrán establecer programas y políticas sociales que repliquen las establecidas por el gobierno central.
Eso sí. Queriendo, no, les están, a ver, queriendo ya existe un órgano que se llama COPLA. Ya existe un órgano que se llama COPLA, de que hace que no se repitan los programas sociales que sean complementarios entre alcaldías y gobierno de la Ciudad de México. Eso ya existe. O sea, aquí de lo que se está hablando es de que van a seguir habiendo programas sociales del gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías que van a ser complementarios, es decir, no se van a repetir en términos del padrón ni tampoco en términos de a quién están dirigidos.
Pero Jimmy, entonces, a ver, dime tú, nada más una pregunta. Siempre. Entonces, ¿por qué quieren centralizarlo? O sea, mi pregunta es, ¿por qué Morena quiere centralizar todo? ¿Por qué quieren absolutamente el control de todos los programas sociales? ¿Será que es clientelismo político?
Pues no, como perdóname, ya lo vimos en la elección pasada. Pero clientelismo político es lo que ha pasado en
alcaldías. Lo que hacen los siervos de la nación todo el tiempo.
A ver, yo tengo aquí una pregunta. ¿No se elevaron a rango constitucional los programas sociales para que dejen de ser clientelares y que trasciendan gobiernos y que trasciendan partidos?
Y
lo que tú nos estás enseñando rápidamente, nada más una aclaración, Miguel de Samaniego, en ningún caso las alcaldías podrán establecer programas y políticas sociales que repliquen las ya existentes, las ya establecidas por el gobierno central. Pero esto es eliminar programas sociales o evitar
que el gobierno central no está haciendo, déjame te digo por qué, gobierno central no está haciendo muchas de estas. Por ejemplo, las de escuelas de tiempo completo no las están haciendo en Álvaro Obregón, es con recursos.
Pero si no las están haciendo, entonces están haciendo una cosa diferente y por lo tanto no aplica ese artículo. No,
no, porque es evitar... lo está haciendo el gobierno de la ciudad, no.
A ver, Sofía Margarita quiere hablar.
Lo vería desde otro lugar. O sea, yo como candidata a la alcaldía, pues obviamente mucho de lo que revisamos era qué potencial teníamos en Coyoacán para proponer programas complementarios. Ojo, siendo incluso Coyoacán, hoy ya después de esta elección, una alcaldía que sigue siendo oposición al gobierno central, ¿no? Si mañana el gobierno central la agarra y dice, yo voy a proponer un programa de cuidados, ¿no? Ese es mi programa social de cuidados. Y yo voy a insistir con los fregados cuidados porque de verdad que han sido una defraude total. Entonces, no lo vamos a poner aquí. Y Coyoacán agarra y dice, chido, pero no alcanza para toda mi población. Entonces, yo quiero seguir y continuar con un programa local de cuidados porque además yo lo quiero referir en estos sentidos, etcétera, ¿no? Entonces, no, porque ya lo propuso el gobierno central. ¿What? O sea, ¿en qué momento... ¿Por qué el gobierno central se tendría que apañar las agendas?
No, a ver, es que no es apañar las agendas. Y acabas de poner un ejemplo que me parece bien importante, porque tu ejemplo estaba condicionado a que no te alcanzaba. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros hicimos universales los programas sociales.
Pero no es cierto, Jimena.
¿Y por qué no hay estancias de tiempo completo?
Tú caminaste la calle. ¿Sabes cuántas personas en la calle nos dijeron a mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado? Un montón. Estamos en ese sentido. No tenemos alcance. Y incluso yo diría al revés. Debería de darle el gobierno central el poder también a las alcaldías, claro, para colaborar.
La idea es resolverle los problemas.
Que son complementarios.
No es complementario.
La idea de los programas sociales es que sean complementarios.
Yo te lanzo una pregunta muy clara y muy específica. Si tú dices son complementarios, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué? Tomemos ejemplo Álvaro Obregón, que hay, vamos a hablar de dos de los programas sociales que lleva a cabo la alcaldía con presupuesto de la alcaldía. Escuelas de tiempo completo y estancias infantiles. Tú dices son complementarios. Dime qué otra alcaldía de la Ciudad de México o con el recurso del gobierno de la Ciudad de México que no lo asigne la propia alcaldía hace esto. Ninguno. No, ese es el
problema. No,
ahí les estás dando
que
la
tú
razón.
Tú estás confundido, o sea, porque cuando tú dices, si tú me dices, si tú me dices gobierno local está haciendo algo que no hace gobierno central, entonces estás dando en el punto, y es que las alcaldías con sus programas sociales complementan lo que no está implementando.
¿Y por qué las quieren quitar? ¿Por qué las quieren quitar esa facultad?
No las queremos quitar.
Es de duplicidad, ¿no?
Ah, es para no, es para no
duplicar. Yo así lo estoy entendiendo, perdón, Miguel. Yo lo estoy entendiendo que son duplicidad, no se duplicarán los programas sociales en la alcaldía. Ajá. O sea, si lo lleva a cabo el gobierno central, la alcaldía, pues que no lo lleve a cabo. Pero si no lo lleva a cabo el gobierno central, que la alcaldía sí lo lleve. Eso es lo que yo entendí.
Sí,
Jimena,
es que es eso básicamente. Estás en lo correcto.
Yo estoy de acuerdo con esa lectura. Por eso mi pregunta es, si mañana gobierno central monopoliza una serie de agendas, lo que hace es limitar a las alcaldías a poder ellas mismas a su vez, particularmente si son de oposición o si tienen una prioridad de amplificar,
no es
poder
evitar
darle
justo las políticas clientelares el
¿por
que
qué?
Sea constitucional a través de un gobierno central la aplicación de un programa social.
A ver, yo creo
y
que
no le ayuda no. Es pregunta, ¿eh? Y no le ayuda a la alcaldía a destinar ese recurso otra cosa ya que el servicio se está dando.
Yo creo que estamos mezclando dos cosas. La primera es que sea constitucional, estoy de acuerdo. Que sea constitucional, estoy de acuerdo, por supuesto. O sea, eso se sostiene. Que sea monopolizado por el gobierno central y que la alcaldía no pueda replicar un programa porque le da más abasto a más personas, porque en esa alcaldía, en Iztapalapa no son las mismas broncas que en Magdalena Contreras. Entonces, si en Iztapalapa el alcalde agarra, o alcaldesa en este caso, y decide que quiere amplificar un programa social, yo creo que está en toda su voluntad de poderlo hacer, es quien conoce mejor a su población, y decir que son universales es mentirle a los y las chilangas y decirles que alcanza para todos cuando eso no es cierto. Y lo mejor que podemos hacer en ese sentido es sumar, no restar, y querer controlar limitándole las facultades a la alcaldía es una mentada de madre. Perdón, al aire con grosería.
Pero yo creo que ya se nos acabó el tiempo, vamos a seguir discutiendo aquí porque estas mesas no terminan como no termina la coyuntura, pero bueno, ya la conversación trascendió no a que eliminan los programas sociales,
no,
sino la facultad de la alcaldía de ejecutar un programa social que también replique el gobierno central.
Solo no se van
México.
A involucrar en la,
en la
planeación de los programas sociales de gobierno central, pero van a tener sus propios programas, implementación y ejecución.
Ahí está. Mientras. Muchísimas gracias.
Que ver cómo se
lo espero mañana a las 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.